Estamos en comunicación con Emiliano Estrada, que es subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior. ¿Qué tal, Emiliano? Martín Van Damme te saluda.
Hola, buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. Contanos un poco de este plan que, bueno, también va a beneficiar a la provincia de Salta, entre otras tantas, ¿no?
Sí, desde que empezó la pandemia, que en el Ministerio y en el Gabinete Nacional empezamos a trabajar muy de cerca con la situación fiscal y financiera de todas las provincias, y en ese marco empezamos a desarrollar algún tipo de herramientas para poder ayudar a las provincias y hemos hecho algunas transferencias que tenían que ver con los aportes del Tesoro Nacional a las provincias, y por otro lado hemos sacado una línea de crédito para la asistencia financiera para las provincias que quisieran tomarlo ese crédito. Entonces, en ese marco es que el gobierno de la provincia ha firmado con el gobierno nacional un crédito por un monto de 2.100 millones de pesos que va a ser transferido una vez que, lógicamente, esté aprobado el convenio por ambas cámaras legislativas y que se empezara a ejecutar en el marco de esta crisis que está viviendo el mundo y la Argentina.
¿Cuál es el origen de estos fondos, Emiliano, en el caso de la Nación?
Estos fondos son parte de un fideicomiso que es el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que es un fondo fiduciario que se capitaliza con aportes del Tesoro Nacional, es decir, que los recursos son del Gobierno Nacional, que los pone a disposición de líneas de crédito de emergencia financiera o líneas de crédito para algún tipo de necesidades que tengan las provincias. En ese marco es el Ministerio de Economía el que realiza la firma del convenio con todas las provincias.
¿Tienen algún destino puntual o los puede utilizar para cualquier gasto que así considere el gobierno provincial?
Son de libre disponibilidad, con lo cual cada provincia puede destinarlo a lo que requiere y necesite.
Porque habitualmente estos fondos se utilizaban sobre todo para obra pública, ¿no?
En muchos casos, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, que
claro,
es uno de los que maneja el Ministerio del Interior, tiene como objetivo directamente la obra pública. Y por eso este fondo fiduciario que ha generado una línea particular, que es la de asistencia financiera, es para atender necesidades financieras de las provincias con distintos fines.
¿En qué medida este fondo que estás mencionando y también, por supuesto, los que hayan llegado a modo de aportes al Tesoro Nacional llegan a compensar o no lo que es la caída de la recaudación provincial, o mejor dicho, de la que recibe por coparticipación provincial, que en definitiva son tres cuartas partes de los recursos con los que cuenta el Estado provincial?
Sí, ha venido a compensar, te diría que gran parte de la caída de recaudación de origen nacional, que, como bien decís, representa tres cuartos del total de recursos que tiene la provincia. Ya se suman a los 1.600 millones de pesos transferidos durante estos meses de pandemia, con lo cual estos 2.100 millones de pesos sumados a esos 1.600, ya estamos cercano a los 4.000 millones de pesos, y el número por el cual ha caído la coparticipación en estos meses ronda los 4.500 millones de pesos, con lo cual la compensación de esa caída de recursos nacionales está casi completada.
Porque el gobierno suele hablar de 7.000 millones, el ministro Díaz Ayur, ¿eso lo piensa en términos anuales entonces?
Yo desconozco si está contemplando también la parte provincial, la recaudación provincial, la regalía,
que podría
otro
ser
tipo de ingresos,
sí.
Pero lo que tiene que ver con la coparticipación nacional está, bueno, lógicamente también la vamos calculando mes a mes, porque uno nunca sabe qué va a pasar el mes que viene en este contexto en el que estamos trabajando.
Claro, y cuando ustedes calculan que, por lo menos en los meses que llevamos en materia de coparticipación nacional, la caída es 4.000 millones, ¿lo hacen en función de qué cálculo? Porque recordemos que no hay presupuesto 2020, digamos.
Claro, el cálculo de base que utilizamos nosotros es el de la Comisión Federal de Impuestos, que es el que se calcula todos los meses, es el órgano, digamos, en el cual se reúnen todas las provincias, y desde donde se hacen los cálculos y todo lo que tiene que ver con cuestiones tributarias y de coparticipación. Esa Comisión Federal de Impuestos, que está integrada por todas las provincias y por el Ejecutivo Nacional, tenía un cálculo de base para todos los meses del 2020, allá por febrero. A partir de que aparece la pandemia en el mes de marzo, se empiezan a recalcular todos los meses, mes a mes. Entonces se utiliza el cálculo base que teníamos a febrero y se lo compara contra lo que se está viendo mes a mes.
Está bien.
Porque de esa manera se saca la diferencia de caída de recaudación.
Claro, porque ya hablábamos de un año, este 2020, digo, más allá de la pandemia, en que suponíamos que la economía iba a seguir endeble, ¿no?, a nivel nacional.
Sí, totalmente.
Y esto, digamos, simplemente complicó todavía más los pronósticos.
Así es. La verdad que la recaudación venía a principios de año ya con una caída respecto a la inflación, y con lo cual, en términos reales, es decir, la capacidad de poder adquisitivo de compra que tenía el Estado Nacional y los Estados Provinciales ya era menor y era endeble, y bueno, a eso se le sumó lo que fue esta pandemia. Por eso es que en este sentido es que nosotros planteamos muchísima prudencia en todo lo que tiene que ver con la salida de la crisis, y también prudencia en términos políticos, ¿no? Porque venimos trabajando en un contexto muy complejo y eso requiere unidad de la dirigencia política para poder salir lo más rápido posible de todo de toda esta situación, que es una situación sumamente compleja y que no tiene márgenes para deliberar cosas que no sean la salida de la crisis.
¿Y tienen pensado el resto del año seguir asistiendo financieramente a las provincias, y en ese caso con qué recursos? Porque recordemos que el fisco nacional también está bastante complicado, ¿no?
Sí, en ese sentido nosotros hemos, el presidente ha dictado un decreto hace más de un mes, si no me equivoco, en el que estableció capitalizar este Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial con 60.000 millones de pesos y elevar a 60.000 millones de pesos el total de presupuestario para los ATN, es decir, para las ayudas del Tesoro Nacional. Eso significa que hasta el día de hoy y hasta la fecha se llevan transferidos alrededor de 46.000 millones de pesos en concepto de ATN, con lo cual queda un saldo de 20.000 millones de pesos que van a poder ser disponibles, o dispuestos en los próximos meses,
sí,
de acuerdo a lo que vaya siendo la caída o no de la recaudación. Y por otro lado, también se va a trabajar mucho en lo que tiene que ver con planes de obra pública, para poder apuntalar un poco lo que es la economía en cada una de las provincias.
¿Y cuál es el criterio para distribuir esos fondos entre las 24 jurisdicciones?
Eso se distribuye con índice de coparticipación, con el mismo índice que se utiliza para distribuir la recaudación de impuestos. Se está utilizando ese mismo índice para distribuir las ayudas del Tesoro.
O sea que es en forma objetiva, porque siempre se ha hablado justamente con esto de estos planes como la moneda de cambio para generar lealtades por parte de los gobernadores, ¿no?
No, en este caso se ha transferido todo el total de los recursos con criterios objetivos, como era el índice de coparticipación, y ponderaba un 20% la cantidad de habitantes que tenía cada provincia. Con lo cual, el índice sí es sumamente objetivo y no tiene discrecionalidad ni ningún tipo de favoritismo en términos políticos.
¿Y ustedes hacen un seguimiento del uso de esos fondos o simplemente eso queda librado al criterio de cada jurisdicción?
No, pasa a ser también de libre disponibilidad para las jurisdicciones, con lo cual son los organismos de control de cada provincia los que auditan y llevan adelante el control de la ejecución de esos recursos.
Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Emiliano Estrada, hoy funcionario del Gobierno Nacional, encargado justamente de las relaciones con las provincias. Seguramente muchos te recuerdan como economista primero, después como ministro de Economía durante la última etapa del gobierno de Juan Manuel Urtubey, y también como compañero de fórmula de Sergio Lozo Leavi en el camino para la gobernación el año pasado. Te pregunto como economista, Emiliano, que sé que sos un estudioso del tema, se habla mucho de cómo podría llegar a ser la recuperación de los gobiernos, de los estados en general o de los países en general, de las economías, si va a ser en B, en L, y bueno, está toda esa discusión. Quería conocer tu mirada al respecto.
Yo creo que sí, hay países que tienen una capacidad de reacción muy fuerte. Lo estamos viendo en el caso de Europa. Por ejemplo, la mayoría de los países ha establecido paquetes de ayuda fiscal, es decir, salvatajes de empresas, estímulos fiscales o subsidios, todo tipo de herramientas fiscales para apuntalar la economía, que están en el orden del 32% del PBI, de caso de Alemania, caso sí. de Francia 25%, Noruega, Dinamarca. Caso de Sudamérica ya es otra situación sumamente distinta por la realidad de los países de Latinoamérica, que no tienen el mismo acceso al financiamiento que tienen los países europeos, porque uh-huh. son economías más débiles, con algún grado de déficit fiscal o con diferentes grados de déficit fiscal, con lo cual estamos viendo casos como Brasil, que tiene un paquete fiscal de alrededor de 9-10 puntos del PBI, Chile con 7, Argentina en lo que lleva hasta ahora gastado, estamos cerca de 4% del PBI, con lo uh-huh. cual estamos con una capacidad económica o financiera mucho menor de la que tienen otros países. Entonces, naturalmente los países de Europa y del primer mundo van a tener, entiendo yo, una recuperación más en forma de V, que significa que la caída fue pronunciada y que el rebote, o sea, salir de esa crisis, también es más rápido que en países como los de Latinoamérica, que seguramente van a tener una reacción y un repunte un poco más lento que ese, uh-huh. que ese que se va a observar en Europa. Pero yo creo que en el caso de Argentina, puntualmente, estamos a la espera de poder concretar el acuerdo de renegociación de la deuda, que es el que nos va a permitir tener claro y despejar el panorama para poder pensar el presupuesto 2021 y para poder destinar recursos que hoy se destinan al pago del servicio de la deuda a recomponer la economía rápidamente.
Claro, ¿y eso qué implica, digamos, sobre todo créditos a productivos, apuntalamiento del consumo? ¿Cómo?
Sí, la idea es hacer un paquete de medidas que se va a anunciar en los próximos días, que tiene que ver con un fuerte impulso a la obra pública, la reinstalación del programa Procrear, que ha servido en su momento muchísimo para el desarrollo del crédito para gente que quería acceder a su primera vivienda, para ampliación, refacción, y también para el desarrollo de emprendimientos privados. Entonces, uh-huh. todo eso va a apuntalar muy fuertemente lo que tiene que ver con la obra pública y la construcción en general, que es un gran motor de la economía, y fundamentalmente es un gran multiplicador. Cada peso que uno pone en la construcción se termina multiplicando después en el comercio, en el transporte. Uh-huh. Entonces, ese sentido va a ser lo más importante para los próximos meses.
¿Y en Salta ya hay definiciones respecto de lo que va a implicar ese plan de obras públicas?
No, en este momento se está haciendo el relevamiento con todos los gobernadores que han sido parte de lo que le ha encomendado el presidente al ministro del Interior, de Economía y de Producción. Sí. Y una vez que termine esa ronda, se establecen las prioridades en base a los pedidos que han hecho los gobernadores y en base a la estrategia de desarrollo que tiene cada una de las regiones. Sobre la base de eso, vendrán los anuncios de las obras públicas y fundamentalmente la reactivación del consumo, que es algo clave en la economía argentina.
Uh-huh. Vos mencionabas el consumo, Emiliano, y entiendo que, bueno, justamente gran parte de esta ayuda social que se ha brindado en este contexto de pandemia ha ido justamente al consumo, porque los sectores vulnerables no tienen capacidad de ahorro, mucho menos en este contexto. ¿Tienen un cálculo de cuánto ha sido esa inyección de dinero en el mercado salteño particularmente?
En el mercado salteño han sido 3.000 millones de pesos por mes, es decir, ya vamos por la tercera cuota del ingreso familiar de emergencia. Eso representa alrededor de unos 3.000-3.500 millones de pesos por mes, que, como bien decís, no tiene capacidad de ahorro, con lo cual se vuelca.
Salvo los concejales, ¿no? Que ellos capaz que un poco más.
¿Cómo que se llama? Todo el completo del ingreso familiar de emergencia termina siempre en comercio, en consumo de bienes alimentarios y demás cuestiones de necesidades básicas, así que eso también ha sido algo que ha sostenido un poco en el marco de la crisis algunos locales de comercio en la provincia.
La última que te quería hacer, Emiliano, tiene que ver, bueno, me remonto a tu participación también como ministro de Economía de la provincia de Salta. No fuiste el responsable de esta situación, pero ahora, además del crédito del fondo fiduciario, sabés que se está discutiendo un proyecto para habilitar al ministro Roberto Dibayur para renegociar los títulos en dólares que tiene la provincia de Salta, cuyos vencimientos son bastante altos. ¿Qué mirada tener respecto de la política de endeudamiento en dólares que tuvo el exgobernador Juan Manuel Urtubey?
Bueno, a mí me parece que, naturalmente, una provincia con escasos recursos como Salta, una provincia con una situación fiscal endeble, que es la razón por la cual entré en su momento al gobierno, un gobierno que tenía una situación fiscal muy endeble, no permite que la provincia pueda tener vencimientos de deuda como los que tiene establecidos. Digamos, Salta tiene que pagar en 2022, 23 y 24 100 millones de pesos de vencimiento de deuda, de deuda, que naturalmente Salta no tiene capacidad para pagar un vencimiento de 100 millones de dólares. Y creo que la explicación que dan en su momento algunos ministros quienes llevaron adelante esos procesos de endeudamiento, siempre una explicación muy similar a la del macrismo, que es la de sostener en su hipótesis o en su escenario de análisis que siempre el mercado financiero va a estar dispuesto a prestarte plata. Parece que ese fue el principal pecado, el principal error de la gestión de Macri, y creo que también de quienes estructuraron ese bono con ese perfil de vencimiento. El perfil de vencimiento de un bono, para que la gente lo entienda, significa de qué manera yo devuelvo esa plata. Y bueno, yo puedo decir, pido prestado 100 pesos hoy y lo devuelvo en 10 meses o en 12 meses de 10 pesos cada uno. Y ahí cargo el interés, por ejemplo, 20 pesos de interés. O puedo decir, pago un interés de un peso por mes y los últimos dos meses te devuelvo 100 pesos en cada mes. Bueno, ese es el esquema que tiene Salta en el bono del Bicentenario. ¿Qué quiero decir con esto? El vencimiento fuerte se ha pasado para 2022, 23 y 24, con lo cual fue tirar la pelota para adelante y ver qué pasaba, ¿no?
No, y además a unas tasas que hoy uno las piensa en el, bueno, está bien, cambió el mundo también, ¿no? Pero tasas del 9% en dólares es una cosa increíble, ¿no?
Y vos pensás que hoy Argentina, en su renegociación de deuda, con cómo dejó la administración pasada el tema de la deuda, que fue ya una deuda defaulteada, porque hubo un reperfilamiento, con una crisis mundial, con esto, con lo otro, digo, en ese contexto la Argentina está renegociando su deuda y lo que técnicamente se llama exit yield, que es la tasa a la cual descuentan los flujos para discutir cuál es el valor presente, es mucho tecnicismo, pero digo, sí. Esa tasa que se utiliza hoy en la renegociación de la deuda es el 10%, o sea, es casi la misma tasa que pagó Salta en el 2016, con lo cual ahí te muestra lo alto que era esa tasa.
Claro, sí, por eso lo digo. Bueno, la verdad que vos crees que va a ser difícil para el gobierno provincial renegociar estos títulos.
Creo que es parte del contexto nacional. Creo que si Argentina puede lograr cerrar rápidamente el acuerdo con sus acreedores internacionales, a la provincia se le va a hacer más fácil y más sencillo poder seguir por el mismo camino. Hay muchas provincias, el caso de Mendoza, Neuquén, que ya están en el mismo camino, renegociando su deuda, hablando con sus acreedores, pero me parece que es fundamental para llegar a un acuerdo que se cierre primero el acuerdo nacional, así que entiendo que sí, que va a tener buenas perspectivas en tanto se cierre rápidamente el acuerdo nacional.
Muy bien. Emiliano, te agradecemos mucho esta comunicación.
Muchas gracias. Saludos.